Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa resuelto a llegar hasta el final. Nosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy charlaremos largo y tendido con un grupo de Nueva Hornada que se definen como el primer grupo contemporáneo de carácter imparcial, de vocación ecléctica, prolíficos, amantes de la diversidad, ávidos por tomar el escenario, pero sobre todo con una clara conciencia de disfrutar tocando y de dar forma a toda esa música que bulle sin cesar en sus cabezas. Lejos de optar por un papel de vigilancia y aplicación de sanciones disciplinarias, prefieren el de conciliadores en caso de conflictos a instancia voluntaria de las partes, ya que ambas se pueden dar cuando uno decide llamarse señor colegiado.
Frío o caliente, o depende.
Poca cosa es la canción que acaba de sonar de Señor Colegiado. Tenemos aquí a tres de sus componentes, Pau, Pau y Javi. Bienvenidos a Desconexión.
Hola, buenas tardes.
Bueno, podéis empezar.
Buenas tardes.
Muy bien, gracias. La formación consta de Japón Bercha Sevilla en la voz y guitarra, Undiano Carlos Mayenco en la guitarra, Pierluigi Moncho Collina en el saxo, Mejuto Pau en la batería y Rubino Sebi Pérez en el bajo. Bueno, contadme, ¿lleváis mucho tiempo en esto?
Bueno, más o menos llevamos un año. Uh-huh. Ha sido una etapa un poco compleja para formarnos como grupo, porque entre que alguno de nosotros, no ninguno de los que estamos aquí, pero alguno de nosotros ha tenido hijo y cosas así, entonces uh-huh. aunque parezcamos súper jóvenes, gracias. Bueno, para un día no Carlos, que además no ha podido venir hoy porque está preparando la final de Copa, que como sabrás.
Sí.
Y entonces pues nada, más o menos llevamos un año. Preparamos rápidamente lo que fueron este primer disco, que se llama Estoy en Isla de Man. Uh-huh. Y bueno, pues lo único que no hemos podido tener es muchos conciertos, entre cosas por culpa nuestra y también porque no uh-huh. resulta muy fácil realizar conciertos aquí en esta ciudad, creo yo, vamos. Si no es en ambiente acústico es bastante complicado.
Eso parece. Bueno, contarme un poco vuestros antecedentes musicales, eso, cómo empezasteis a tocar y esas cosas.
Bueno, pues, por ejemplo, en mi caso, pues, comenzamos, pues, a los, lo típico, a los 15 o 16 años, con, primero viendo a amigos que tenían otros grupos, uh-huh. hasta que un día te dicen si te quieres entrar a la batería, la tocas y ves que, no sé, es un amor a primera vista y ya empiezas con esto, y nada, y pues yo, por ejemplo, he tenido dos bandas anteriores a esta, una más tirando al punk rock y al hardcore melódico, uh-huh. cuando tenía 17, 18 años, y luego ya una banda un poco más tirando al metal, a fusión con el rap y con otras cosas. Uh-huh. Y luego ya pues un periodo de inactividad por trabajo, por historias de la vida, hasta que Javi me pidió de hacer el señor colegiado y aquí estamos.
Muy bien.
Yo soy Pierluigi Moncho, que soy el que toca el saxo.
Sí, señor.
Y yo soy más, bueno, la última incorporación, ahora tenemos...
La penúltima.
Sí, la penúltima. Y bueno, yo saxofonista en Valencia, pues músico de toda la vida, de banda, de charangas.
Sí, conservatorio.
Sí, sí.
Que como que el único que sabe, de verdad, ¿no?
No tiene que haber alguien, ¿no?
O el único que no sabe. Y bueno, ya había tocado en algún grupillo y eso, y el año pasado, cuando ya estaba el grupo empezado, me propusieron tocar con ellos, porque somos amigos ya de hace uh-huh. años. Y la verdad es que me gustó la idea y aquí estamos disfrutando.
Muy bien.
Bueno, yo a los 5 años monté un grupo de hardcore extremo y estuve girando mundialmente por aquí.
Por aquí.
Y bueno, la verdad es que más en broma diría que tuve un grupo que se llamaba La Mano Cornuda. Estuvo uh-huh. durante unos 10 años funcionando, tocando más o menos bien por España. Y luego pues me lo dejé, me llevé la música a otra parte, estuve viviendo una temporada en Cuba, uh-huh. trabajando de voluntario, en verdad fui solo y fui conociendo gente, asociaciones, colectivos que hacían allí música para niños principalmente, uh-huh. era una labor más que nada educativa, aunque el nivelazo musical era espectacular allí.
Era cubano.
Sí, y entonces pues bueno, estuve allí viviendo una temporada, bueno, dos temporadas está en Cuba, luego con ese proyecto, con uno de los proyectos cubanos me fui a la selva, al Amazonas también, uh-huh. bueno, a un pueblo muy cercano a la selva, y cuando ya vine allí más o menos... Estas canciones, incluso muchas de ellas, estaban preparadas para grabarlas con aquellos niños cubanos, pero uh-huh. es muy complejo a veces tener una relación así muy, sí. muy fácil, por muchas razones, institucionalmente en Cuba y por otras cosas.
Uh-huh. Muy bien, bueno, yo tengo que hacer una corrección, es que he dicho que la canción que ha sonado era Poca Cosa,
bueno,
pero no...
No pasa nada, hemos traído tarjetas amarillas.
Poca Cosa, ya me han sacado la
Te la
primera.
Dejo a ti por si la necesitas para tu técnico, Raúl, o algo.
Pítale, que si no la gente no se entera que la sale una tarjeta.
Bueno, ya.
Ahora. Y entonces el tema que ha sonado era Telegrama.
Telegrama.
Vale, Poca Cosa sonará a continuación. Bueno, sonará en este momento.
Veo que no viene a por mí, a por mí. expirar o reír por no llorar.
Seguimos entrevistando al señor colegiado. Bueno, esto que ha sonado sí es poca cosa, ¿no?
Sí.
Vale. No quiero otra tarjeta del Miabel. Bueno, pues continuamos. Digamos, de vuestra música se ha dicho que es melancólicamente positiva, que sois elegantemente marcianos, que podría ponerse en la sala de espera de una rueda de reconocimiento. ¿Es verdad que se ha escrito eso?
Se ha dicho.
Sí, sí. Se ha dicho en radio, se ha escrito. Lo último no me lo inventé yo para enviártelo el otro día.
Lo último es lo mejor.
Ya.
¿Qué era lo último? ¿Qué era lo último?
Que es música para una sala de espera de una rueda de reconocimiento.
No, pero valdría, yo creo que valdría.
Sí, yo solo estaba en una rueda de reconocimiento, o sea, no dentro, sino fuera, y no ponía música.
No, verdad.
No daba tiempo, pues, y aparte tampoco...
Se han vuelto muy serias las ruedas de reconocimiento.
Te digo, o sea, que hay que darle un toquecillo, una vidilla.
Es lo que era.
Por eso no se había dicho todavía, porque no se pone música, si no estaría dicho seguro.
Bueno, parece que sentís cariño por uno de los oficios, junto con el de verdugo, más odiados, ¿no? Los árbitros.
Hombre...
Tanto como cariño, bueno, sí, la verdad que...
Depende de la afición de cada uno.
Tú ves un partido y tú dices, bueno, ese señor de negro no parece que lo tenga muy, muy bien, ¿no? Para salir de aquí.
Es que las cosas, como estábamos hablando en el cambio de las radios, esto también ha cambiado desde que se pusieron colorines en las camisetas... Como que son más amables.
La verdad que sí.
Y también más odiados, porque también todo hay en aumento en la afición de la gente o de los medios por el fútbol. Ahora medio telediario es un noticiero del Madrid y del Barça. Pero bueno, yo creo que más que nada esto viene a reflejar un sentido que... Bueno, yo hablo por mí mismo, porque esto de... aglutinar mi ideología o mi pensamiento espiritual al resto de la banda es una cosa que nunca me ha gustado. Además, nunca es cierto. Los grupos hablan como colectivo, pero es mentira. Cada uno es de su padre y de su madre. Ajá. Pero sí que un grado de justicia que a mí, no sé, como una especie de justiciero que a mí siempre me gusta, no en el sentido malévolo, pero sí que en el sentido de que este mundo tal y como está, pues sí que podríamos estar arbitrados de un modo un poquito más parcial, ¿no? Más imparcial.
Exactamente. ¿No? Bueno, esa es la segunda definición que da yo en la introducción, de decir, bueno, pues alguien que concilia, ¿no?
Sí,
es decir, bueno, si se ponen de acuerdo las partes, ¿no? Eso también es un árbitro. Y... Bueno, pero aquí no estoy para hablar yo, hablar vosotros.
Bueno, aparte también es que los árbitros cobran mucho dinero, casi como un futbolista, pero pueden tener tripita y pueden ser incluso feos. Eso también es un punto a favor de la profesión.
Nosotros lo que
tú te refieres seguramente a los árbitros de primera división, porque
claro.
Yo tenía un amigo que era árbitro de...
Yo saco
tenía algún... 16 años de segunda, ¿no? Que hay debajo de segunda, tercera regional preferente.
Sí.
Y la verdad,
yo saqué a
eso sí que se ganaba.
A un amigo...
Pesetas que se ganaba.
Joder. A un amigo igual de bajito que yo lo saqué en moto esperándole de un partido
sí.
Infantiles que eran el doble de altos que nosotros dos. Uh-huh. Pero vamos, que se lo querían cargar los padres.
Que lo mataban.
Sí, una cosa horrible.
Bueno, contadme qué estáis haciendo ahora mismo musicalmente.
Pues ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, más que nada después de un tiempo en el que debido a que uno de los componentes ha tenido un hijo, uh-huh, debido a que hemos cambiado recientemente de bajista, pues debido a cuestiones de trabajo que nos han hecho, digamos, uh-huh, diferir en horarios y tener un dos o tres meses malos, digamos, para el grupo. Uh-huh. Y después de esto, pues lo que estamos, hemos cogido con mucha ilusión, después de esto lo que parecía un parón, así que no sabíamos cuándo iba a acabar porque se ha alargado bastante en el tiempo. Y después de esto, pues estamos, eso, retomando las canciones nuevas, porque ya que ha entrado una persona nueva, tenemos que enseñarle el repertorio. De paso, refrescarlo nosotros, que también nos hace algo de falta. Y además, pues sacar temas nuevos, que estamos trabajando en ello, y como diría un amiguito nuestro. Y nada, y muy contentos y muy ilusionados, porque ya te digo que tenemos ya por lo menos dos o tres temas ahí a puntito de caramelo.
Uh-huh. Y bueno, ¿conciertos o eso? ¿Inminentes?
Pues como ya ha dicho Javi, las cosas están chungas para los conciertos. Estamos buscando muchos, dejando CDs, buscando locales, hablando con gente. Y la verdad es que cuesta mogollón que te llamen. Y cuando parece que consigues alguna cosa, última hora se desvanece y cuesta bastante. Pero estamos en ello porque tenemos mucho trabajo hecho y queremos que también que se vea.
¿Y qué está pasando? ¿Por qué no...?
No lo sé, a ver, yo no...
¿No se puede tocar?
No sé, a lo mejor no tiene algo que ver con...
Si estoy aquí en con opción de decir esto, pero si hay alguien que quiera llamar a la radio, a no sé qué número, y decirnos un garito donde podamos tocar, pues le regalamos un pito.
O incluso un CD.
Un CD de Valencia. Porque la verdad es que yo, no sé, en Valencia sé que se puede tocar... En el asesino, o sea, estoy hablando de sitios donde no alquila sala.
Apagando, sí.
Efectivamente.
Que es lo que a mí, y creo que al resto del grupo también le interesa, ¿sabes? Que tener una ciudad en la que puedas ir a ver conciertos, a un garito, pues como hay en otras ciudades de Europa, del mundo, y sin necesidad de organizarte un concierto con tu cartelería. Eso ya lo hemos hecho todos en nuestros grupos de antes, y a mí me apetecía, por ejemplo, hacerlo de una manera más tranquila, ¿sabes? Pero claro, eso no es que quieras hacerlo, es que se puede hacer. Y hoy en día, no sé, en el asesino sé que se pueda tocar los domingos a las 8 de la tarde, tampoco es una cosa, pero es un buen horario y un buen día, a mí me gusta al menos. Sí. Y luego había un par más, nos habían dado un concierto para finales de enero, justo antes de que fuéramos, la semana antes le cerraron el local para conciertos, el Killing Time creo que está por la zona de Ruzafa. Sé que está la caverna también, creo que es otro sitio que donde se hace bastante, pero no hemos tenido mucha facilidad tampoco, porque es que claro, habiendo dos sitios y miles de grupos, pues la lista de espera es un poco larga.
Sí, señor.
Pagando, alquilando locales, sí que se pueden hacer conciertos, pero claro, es te dejan dinero para hacer, que nosotros ya... No es ni ganar, ni siquiera, pero vamos, hacer conciertos sin que te cueste dinero.
Más que nada es que también nosotros no lo podemos permitir, claro. Sinceramente. La única repercusión que hemos tenido como grupo en Valencia ha sido la de este programa. La resta importancia que hemos tenido en este grupo ha sido en Washington, una entrevista que nos hicieron bastante importante, pero poco más.
En una casa de color blanco.
Sí, en la casa negra, sí.
Bueno. Y bueno, ¿cómo creéis vosotros que hemos llegado a este punto? Es decir, no sé, me acuerdo que antes por lo menos pues podías tocar y no sé.
Parece sencillo tampoco.
No, quiero decir, en el sentido de pues, lo que ha dicho él, decir, vale, no ganar mucho dinero, pero tampoco perder dinero, porque en el momento que tienes que pagar para tocar...
Durante muchos años hemos ido a tocar a sitios donde te daban dos cervezas por tocar. Yo la verdad, eso tampoco nunca me gustó, porque siempre les he dicho que... Quería que me valoraran como mi condición de músico, no de borracho, que también podrían valorarme como condición
además,
de borracho.
Además, los conciertos, vamos,
pero pasados. Por dos cervezas, vamos, tú te montas ahí, te lo curras, te cuesta irte en coche, te cuesta las cuerdas, cualquier cosa. El local de ensayo vale una pasta. Uh-huh. Y te dan dos cervecillas, bueno, y te los hay que te daban barra libre.
Algunos te daban hasta 4 o 5 cervezas. Sí, y con eso yo por lo menos me pongo...
Pero yo he ido a sitios de... No. Y es que no hay prueba de sonido porque hay fútbol. Cuando acabe tenéis que empezar el concierto directamente. Y bueno, pues bien. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos, yo creo que esto, al fin y al cabo, en resumen, es un poco la gestión cultural que ha habido para esta ciudad. Uh-huh. Basada en los últimos años principalmente en grandes eventos. Y esto te pasa en el teatro, en la música y en otras artes escénicas, uh-huh. que la gente tiene dificultad para encontrar medios de
expresión.
De expresión, de zonas donde pueda realizar su trabajo.
Uh-huh. Sin embargo, o sea, es una paradoja. Sin embargo, ahora parece que hay más garitos que nunca. O, bueno, o por lo menos nominalmente hay más salas que yo recuerdo, porque todo el mundo, bueno, también he sido que les cambian a veces el nombre y entonces dices, joder, ¿cuántas salas?
Son las mismas cinco que van cambiando.
Sí, sobre todo por el tema de las licencias. Pero, bueno, ahora hay más sitios y ya, sobre todo en cuanto a eventos, por ejemplo, tú ahora te miras Facebook o cualquier red social y tal igual, pues todo el mundo te envía todos los días un montón de, oye, que toco el sábado, que toco el domingo, ¿verdad? Que no puedo ir a todos los sitios.
Ya.
¿Cómo se come esta...?
O sea, a lo mejor es que tú conoces sitios que nosotros no conocemos y nos tienes que hacer una lista para final del programa.
No estaría mal, no estaría mal.
Pero bueno, eso.
A lo mejor los últimos años la ley puede ser que se haya puesto un poco más dura o que se lleve más a rajatabla, y ahora parece que si haces conciertos en un garito y a un vecino le molesta, basta con quejarse para que prohíban, que es lo que nos pasó en el concierto que decíamos de final de enero.
Yo creo que...
Se quejaron vecinos, decían que habían grietas en el edificio, no sé qué tontería, y dijeron que en ese garito no se podían hacer más conciertos. Y como ese son mogollón más.
Sí se pueden hacer conciertos en muchos sitios,
en Fallar,
pero,
a lo mejor sí.
Pero sobre todo en acústico. Y nosotros, pues, no digo que no podamos hacer esta música en acústico, pero no era el planteamiento que teníamos así.
Claro, para eso hay que prepararse de otra forma que no es la que nos estamos preparando, no sé. No.
Bueno, ahora eso del acústico lo vamos a hablar también, pero lo vamos a hablar después de la siguiente canción, que ahora la voy a decir bien, que es El daño de los 80.
Por calzado y un chaleco vaquero de mi hermano, porque llevo atado un pañuelo Levi's. Arriba del Casio de mi comunión. Tanto que apenas me veo y sigo usando hombreras hasta en camisetas de tirantes. No es tan que a mí me parece.
Continuamos en desconexión con señor colegiado. Estábamos hablando del tema de los conciertos acústicos. Tenéis...
Cáusticos, de momento.
Fobia al acústico.
No tenemos... Déjame que hable yo en este caso, porque yo que soy el batería, ajá, por ejemplo, bueno, se puede hacer un acústico en batería, dándole por de la caja, haciéndolo así más tal. Pero a lo mejor si le quieres dar otro toque con un cajón flamenco o algo así, pues como ha dicho mi compañero, pues sí que requeriría a lo mejor un poquito más de preparación. Y en ese caso creo que sí que tendríamos que preparar algo expresamente para eso. No cogería y decir, venga, vamos a presentarnos a hacer algo en acústico, porque igual podría salir algo un poco caótico.
Exactamente. O sea, bueno, entonces hacer un acústico no es...
No es algo que nos planteemos ahora mismo, pero bueno, si vemos que no hay un esto, pues cerrarnos no nos cerramos a nada. Eso en un futuro Dios dirá, pero no es algo que nos planteemos.
Pero vamos, que hacer un acústico no es coger las canciones que toco en eléctrico y tocarlas con guitarras españolas.
No, de hecho es que...
Sino que pasa por hacer unos arreglos distintos para que eso suene un poco más...
De hecho es que ni siquiera estas canciones que estamos escuchando, llevadas al terreno nuestro directo, pueden decirse que suenen igual. Yo creo que sí que nos basamos en ellas bastante, pero el sonido es muy diferente. Quizás tiene un pelín más de dureza en algunas cosas, incluso de más suavidad en otras partes de las canciones. No sé, es una interpretación al fin y al cabo lo que haces de un disco. Y
sí.
No sé.
Claro, pero puede cambiar mucho, ¿no? De una versión en acústico a una versión
seguro.
Eléctrica.
Claro. Es que solamente el sonido de las guitarras, que a lo mejor hay trozos de canciones que se juega ya no con la melodía que estás haciendo con la guitarra, sino más bien con el sonido que haces o eso, esas cosas desaparecen. Entonces hay huecos de canciones que se quedan vacíos o un poco cojos o eso. ¿Y que no es mi caso, porque
dice
con el saxo...
El saxofonista, que aparte de
acústico,
claro,
por definición.
A mí me da exactamente igual. Vamos.
Además de que es cojo y que...
y por todos los dos ojos, sí.
Bueno, pero de todas formas parece ser que la única forma de tocar en algunos sitios es en acústico. Es decir, aquí hay sitios que pues sí que no, o incluso sin batería, ¿no?
Y muchos sitios sin batería.
Que
es un problema.
Yo tengo que defender lo que es mío, que
no,
la batería.
Pero no digo un problema para ti solo, sino que
claro, para el resto
del mundo tocar sin batería pues
que sin batería la cosa cambia bastante, sobre todo dependiendo del tipo de grupo, pero para este yo creo que es una parte importante.
Sí, bastante.
El rock y el pop.
Hay bastantes canciones que son, o bastantes partes que son muy rítmicas y eso, y sin batería.
Con pandereta, pero de mucho.
Aunque sea cojo yo, puedo decir que se quedan cojas otra vez.
Y pelirrojo, que por la radio no lo ve nadie, pero eso nos da un miedo cada vez que entra en el local de ensayo. Más que nada porque leímos un artículo que...
Una web entera
dedicada a los pelirrojos, que si te cruzas con uno y llevas botones, tienes tantos años de mala suerte como botones lleves. Vaya, es verdad, tenemos ahí uno en la mesa, lo siento.
El técnico.
Pero eso es un poco más discreto que él, eso es verdad.
Sí, sí.
Bueno, y total, que vienen a los ensayos en chándal, y es gente muy elegante, que va por la calle muy bien vestida, pero por no llevar botones...
Sí, sí, somos muy supersticiosos en ese aspecto.
Bueno. Y bueno, con vuestras actuaciones, grabaciones, ensayos, composición, etcétera, pues todo el mundo construye un poco su propia experiencia del mundo de la música, ¿no? Pues, en vuestro caso, ¿lo que habéis encontrado es lo que pensabais?
Mira,
quiero decir, porque lo digo porque todo el mundo cuando empieza y todo eso, pues tiene algunas ideas preconcebidas, no sé, ha leído historia de los Rolling Stones o lo que sea.
Ay, no.
En
ese sentido creo que no. Creo que
sabíamos lo que había antes de...
Hombre, pero cuando tú empiezas con 16 años, ¿no piensas que algún día vas a triunfar? Como cuando empiezas a jugar a fútbol con 7 años.
Es
lo
que
piensas, eres un iluso y lo piensas.
¿Quién puede decir
luego que ya no? Los años te ponen en tu sitio.
¿Quién podría decir que no hemos triunfado estando aquí en la radio televisión del Politécnico, en una sala donde hay un secador de pelo que nos vigila? Nadie podría decir que no hayamos triunfado.
Tú eres consciente de que hace falta un cuello muy largo. Para...
Claro, eso también.
O sea, es un secador de jirafas.
Sí.
Bueno, pero no...
No te hemos contestado. No,
eso es decir, digo, aquí me falta algo y creo que es la respuesta.
¿Cuál era la pregunta exactamente?
Sí, repito. Que si lo que habéis encontrado, digamos, del mundo de la música o de en general, pues ha chocado en exceso con aquello que vosotros pensabais que era. O sea, ¿es como creíais o...? O en absoluto.
¿Te refieres a este grupo o a nuestra vida musical?
A toda tu vida musical.
Porque claro, este grupo ya somos más mayorcitos y ya sabíamos lo que había antes de empezar. A lo mejor con otros grupos. A lo mejor con otros grupos sí que te pegas un poco el castañazo. Pero bueno, ilusión y motivación.
¿Qué significa pegarse el castañazo, por ejemplo?
Hombre, pues cuando eras más joven, como estaba diciendo.
Él le escojo a raíz de un castañazo que se metió.
Pues por el tema de conciertos y todo eso que...
Pero vamos a ver, estamos muy victimistas aquí, dando una visión muy... En verdad, yo por ejemplo, lo único que he encontrado de verdad guay es que he encontrado un montón de amigos súper majos de muchos grupos, eso sí. Uh-huh. También de locales que has tocado. Y cuando has ido por España, porque también hay un poco de diferencia. Aquí ha sido muy complicado, además siempre dicen eso, yo no, para las frases hechas son muy malos. Eso de no eres no sé qué en tu tierra, ¿cómo se dice? Y eso que
de profeta.
Profeta. Claro, es que llamarme profeta parece casi un insulto.
Te haría falta que haga una barba así más de profeta.
De profiterol. Pero cuando hemos ido a tocar a otras zonas, sobre todo el norte es muy majo. Porque te dan bien de cenar, bueno, hasta que casi te salen las costillas por a mitad concierto. Y te dan de dinero y todo, o sea, es una cosa extraordinaria.
Madre mía, te dan de cenar y te dan dinero, pues me voy al norte.
Es
mañana.
Como cambiar de país, la verdad que sí.
De todas formas, también, por lo que decía él de no ser victimistas ni nada así, que también cuando hemos tocado aquí, hemos tocado muy a gusto, cuesta tocar, pero cuando tocas muy a gusto y la gente va a los conciertos.
La gente también decir que es un poquillo aburrida, ¿eh? El público de Valencia es un poco soso, eso vamos a ser sinceros. Y no hacernos ningún enemigo
tú,
aquí.
Tú ves ganando.
No, pero vamos a ser sinceros, o sea, te vas a otra zona y enseguida se anima. Aquí viene la gente a un concierto y se te queda ahí mirando como diciendo a ver si eres bueno, si eres malo, si eres no sé qué. Yo personalmente
mucho crítico.
Si vas a un concierto vas
a
pararte.
Eso es verdad.
Toda la vida aquí en Valencia se ha tenido esa actitud.
Yo tengo que decir aquí, en el ejercicio de mi deber, tengo que decir que es verdad. Es decir, siempre se ha dicho que la mitad de España para arriba era más rockero y la mitad de España para abajo es más...
críticos.
Exactamente. Pero lo que yo he visto en Valencia siempre ha sido, pues eso, delante del grupo, un hueco semicircular, ¿vale? De más o menos profundidad y, pues eso, la gente allá. Es decir,
y además,
¿qué ocurre?
Un error...
Y eso no lo he visto en ningún otro sitio.
Y lo peor de todo es que el grupo... en general, comienza su concierto, va tirando canciones, hasta que cuando le quedan dos, dice, ¡vamos, acercaros! Y dice, pues, chico, haberlo dicho al primero.
Ese es el momento, claro. Ese es el momento.
Y ese momento va y se lo pasan todos
bien.
Cuando
el cantante o la cantante dice eso de acercaros y la manera en que lo dice, eso es uno de los grandes momentos de todos los conciertos.
Sí, es una lástima que tenga que suceder siempre.
¿Tú lo has dicho?
Pues sí. Pero hemos llegado a un acuerdo.
Claro, estamos aquí para conciliar.
Sí.
No, pero no sé, yo realmente, si tenéis alguna, no sé, razón por la que puede suceder eso en Valencia, a mí me encantaría saberlo.
No sé, pero si en el fútbol pasa lo mismo. No sé, debe ser el carácter valenciano o algo que no sé, que son muy críticos o que no sé lo que es.
Son un poco moñas, en el sentido de vergonzosos.
Puede ser.
Creo que somos un poco vergonzosos. Siempre se dice una ciudad del Mediterráneo, muy abierta y todo eso, pero tuvo que ser en otra época, creo que en el 1500.
Creo que hemos algún trauma colectivo o algo.
Sí, no sé, era porque de aquí la verdad es que a veces incluso nos infravaloramos mucho en Valencia. Yo creo que mi director de cine favorito del mundo es valenciano. Mi dibujante preferido del mundo es valenciano. O sea, hay un montón de gente buena, hay músicos, hay buenísimos, pero siempre tendemos a... Los grupos no se lo creen, tampoco montan su espectáculo, que al fin y al cabo hacer un concierto, tú puedes ir de sosete en plan emo, así, de volverte de espaldas al público y todo eso, que cada uno tiene su forma de actuar y es respetable, pero a veces tampoco han tirado ellos del público, ¿sabes? Si tú en la primera canción... No hace falta que lo digas porque es un poco infravalorarte a ti mismo el de tener que decir, vamos, chico. Y sois de puta madre, eso es horrible, vamos, eso no se debe de decir.
Es otro gran momento de concierto, eso de sois, bueno, yo que eso ya no lo oigo, eso me suena más de los 80, ¿no?
Ahora, no sé, iba a decir, sois chanantes o algo así, algo más moderno, no sé, yo...
De todas formas, a lo mejor también, bueno, a lo mejor no tiene nada que ver y me estoy yendo yo demasiado lejos, pero también si comparas un poco hace 20 o 30 años cuando el punk y el rock y eso había así un auge así en toda España y eso, aquí lo que se llevaba era la ruta del bacalao.
Yo también lo he pensado, no te creas.
Que también, no sé si será cultural o cosa de carácter valenciano o qué, pero...
Yo no estoy de acuerdo.
O a lo mejor no influye en nada. Y de hecho
no
ahora
de
me van a llevar la contra.
No, no estoy de acuerdo. Eso era un gran movimiento del que nunca disfruté ni me gustó. Pero aquí teníamos el primer MC. Luego hemos ido vacilando de los MCs en Alemania. Fui a ver un MC en Alemania, en Colonia. Y aquí estaba Chimo Bayo, que fue el primero que se puso con un micro a cantar con bases electrónicas.
Sí, pero que a lo mejor se fomentó otro tipo de
un poco así,
de espectáculo.
Estoy de acuerdo.
Gracias.
Aquí, bueno, yo llegué a oír que aquí venía gente el fin de semana desde Italia.
Sí. Claro, y de zonas del norte de Europa también. O sea, era un movimiento fuerte para todo ese tipo de música, porque al fin y al cabo en esas discotecas se ponía buena música antes.
Al principio sí, pero estoy hablando del año 83.
Claro.
O sea, al principio me consta que sí, se ponía sobre todo, o sea, por ejemplo, en Barraca, se ponía música independiente.
Claro, muy buena. Y lo que pasa es que ya según...
Pero únicamente, sí, ¿sabes? Y eso, paradójicamente, pues bien, ibas a los garitos y tal y te ponían alguna, pero luego ya te ponían U2.
Claro.
¿Sabes? O sea, en ese sentido sí, luego ya cambió, luego ya fue el...
Bueno, hemos escuchado antes la canción del año de los 80, que no profundiza sobre este tema, pero sí que da algunas pequeñas muestras del daño que nos pudo hacer esa temporada algunos.
Y algunos todavía lo arrastramos, ¿no? Sí, en forma de secuela cerebral. Sí, la nostalgia también
nostalgia.
Es parte de eso. Lo que se le va a hacer. Bueno, ¿pensáis que hacerse un hueco
en la
música es una cuestión... O sea, hacerse un hueco en lo que es el mundillo de la música sería una cuestión de esfuerzo, de enchufe, ¿de qué?
Todo ello. De suerte,
esa
de trabajo...
Esa es la buena respuesta. Sí. O sea, en realidad un poco de todo, pero...
Realmente es eso, deberían de darse tantos factores,
claro,
creo yo.
Los planetas estén alineados de tal forma...
Los planetas ya triunfaron, ¿no?
Los planetas ya han triunfado. ¿No? Yo tengo una visión muy estricta sobre esa pregunta que has hecho. Y se lo he dicho a gente que he estado yo con ellos en grupos, a amigos que han tenido grupos, y ha sido la siguiente. Yo les decía a esta gente, vamos a ver, tú tienes una casa, bien más o menos, ¿por qué? Porque tu padre y tu madre van 8 horas a trabajar 5 días a la semana. Tú quieres ir un par de días al local de ensayo, tomarte un calimocho o algo, y vivir de esto... Es imposible. Estoy convencido de que un grupo está muy complicado. Uno está complicado por la mentalidad que nos han educado aquí, porque al fin y al cabo nos han educado pensando que hay que seguir cierto camino. Pero si un grupo se decide a trabajar 5 días a la semana, más o menos bien, no necesariamente 8 horas, estoy convencido que puede llegar a donde le dé la gana.
Sí.
Hombre,
ya lo comentamos.
Siempre que no... Yo qué sé. No toques con pitos y saxo, porque eso va a costar de colar en el público. Pero...
Porque tú lo digas.
Pero no sé, pienso que sí que se puede llegar a donde se quiera, cualquier terreno, pero hay que trabajar un montón. La gente no está dispuesta a perder su trabajo, a no sé cuántos. Pero bueno, está amargado con su trabajo, pudiendo vivir de la música casi seguro, creo yo. Pero todo es moverse mucho.
¿Tú crees que se puede vivir?
Yo creo que sí.
Hoy.
Sí.
Sacrificando al principio mucho, seguro.
A mí no me apetece hacerlo, por ejemplo, ahora. Sí, pero creo que sí que se puede. Y creo que hay grupos incluso que lo hacen.
Sí, bueno, hay gente que lo hace.
Y que lo hacen y no ha sido tampoco por un golpetazo de suerte o un batacazo de cojo. O sea, ha sido porque se lo han currado.
¿Usted está de acuerdo?
Bueno, en cierto modo sí que estoy de acuerdo. Si tú te pones a trabajar 5 días a la semana y te tiras un tiempo, le dedicas todo tu tiempo, tu esfuerzo al grupo, probablemente, si no triunfes, bueno, también habría que definir lo que es triunfar, pero por lo menos, yo qué sé, llegar
a vivir,
porque mucho más no creo que se pudiera llegar. Pero el problema viene ahí, en que estamos en una sociedad en la que necesitamos un trabajo para vivir. Y si necesitas un trabajo para vivir...
Pero también para mal vivir.
Sí, para vivir
porque
o mal vivir.
La gente llega a las 8 a casa con ganas de
de sí, tirarse sí. a dormir.
Sí, lo que tú me digas, pero ese es el problema. Si yo tuviera, si yo pudiera, yo le dedicaría al grupo o a la música todo el tiempo que tengo en el día o todo el tiempo. Bueno, hay que cenar, dormir y esas cosas, ¿no? Pero yo le dedicaría un montón de tiempo. Lo que pasa que, claro, que la sociedad en la que vives tiene un ritmo que si de repente tienes que curar 14 horas, pues tienes que curar 14 horas y no te queda más que a lo mejor una tarde de la semana para ensayar. Y es un ritmo difícil para a lo mejor lo que tú dices, para tomártelo verdaderamente en serio.
Y a lo mejor más que nada...
O sea, es que no compatibiliza una cosa con otra, es o una cosa u otra, no puedes...
Por eso te digo, que quien hoy en día se puede permitir dedicarle, o sea, no trabajar.
No, todos podemos permitirlo, otra cosa es que tengamos el arresto para hacerlo.
¿Y qué comes? ¿Y dónde duermes?
Bueno, más que nada es...
Arrestos.
En casa de tus padres.
A los restos, los arrestos que le queden a...
Y sacrificar estabilidad, que ahora la estabilidad parece que es lo primero, que un trabajo sí que te da estabilidad.
Hablar de estabilidad a un cojo, la verdad es que bastante chulo, pero
bueno. Bueno, este programa seguro que lo escucha algún cojo y también estará de acuerdo conmigo.
¿Y que no amamos a los cojos?
Que los cojos también podemos tener estabilidad laboral.
Fuimos a la caravana de palomos cojos del Wyoming del otro día que hizo en la tele.
¿Cómo está eso?
Una caravana de palomos cojos que llevó a Extremadura. Una historia surrealista de Wyoming, no sé.
Bueno, pues vamos a continuar con otro tema que se titula Historias Italianas.
Si apruebas, olvidaste pintar mi ternura y mi orgullo, papá. Hijo, no eres de esta época, te voy a enviar a un internado del Renacimiento, junto con Tintoretto, pa' que pintes, yo odio el pincel. Gracias, papá, dile a mamá que le quiero, que me llevo foto suya para una caricatura. Adiós, papá.
De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad.
Estamos en la recta final del programa entrevistando a señor colegiado. Vamos a ver, ¿qué es lo que más os interesa, por ejemplo, de...?
Las mujeres.
Vale, pues ya está. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más os interesa, por ejemplo, de la escena valenciana musical actual?
Sinceramente, yo la desconozco en estos momentos bastante.
Ah, pues yo iba a decir comodín de Javi, que como eres el que más habla, digo, a ver si me salva de esta.
La Habitación Roja, que son del mismo pueblo que nosotros, por aquello de que son del mismo pueblo.
¿De qué pueblo sois?
Somos...
Criados en la liana, la mayoría.
Sí.
Bueno, más.
Javi también.
Poco, pero bueno. Yo soy del Carmen y ahora soy barquero en el Palmar. En la Albufera, muy tradicional. Sí, además yo percho como nadie.
Eso se está perdiendo. Eso
es muy bonito.
Sí. Bueno, ¿y de la escena en general?
Bueno, yo por decir algo yo. Y además, mira, justo hace poco han sacado un disco. A mí de toda la vida me encanta y me gusta muchísimo Radiohead. Que sí, me gustan muchos grupos, evidentemente, y de muchas clases de música. Pues si tengo que decir alguno, normalmente siempre digo Radiohead. Uh-huh. Me gustan mucho. Y en España, pues, a mí me han gustado siempre mucho Los Piratas, hasta que desaparecieron y ahora me gusta mucho Iván Ferreiro. Ajá. Pero bueno, de todas formas ya te digo que igual tengo épocas de escuchar música clásica en el coche, que me da por el rock, que por el hip hop, que, o sea, que de todo un poco.
Yo personalmente lo que más escucho es música clásica y jazz.
Y ya será Arafat
también, por supuesto. Y la verdad es que no sé, de todo, música desde violenta a romántica, cualquier cosa, canciones italianas, todo, me gusta todo. Y la falta del resto del grupo, el bajista le gusta mucho el rock así un poquillo más clásico, y el otro, el grito desesperado de caníbales.
El post-punk,
sí, la verdad, todo el post-hardcore, todo eso, bandas como Fugazi o Pixies y cosas de esas nos gustan bastante también a todos.
Bueno, y de... Bueno, falta...
No, pues...
Camarón. Lleva camiseta de Camarón. Camarón.
No, yo también soy en ese aspecto un poco bala perdida. Tampoco muchas veces me preocupo por estar al tanto de lo que va saliendo, sino que más bien lo que me va llegando. Y lo mismo, me cojo un disco que tiene 10 o 15 años que me llega a las manos y me los trujo, yo qué sé, 2 o 3 semanas. Y lo mismo, una época es flamenco, otra es rock, otra, como dicen, música clásica, lo que sea. Yo creo que contra más música escuche realmente... luego se plasma eso en el grupo, más diversidad.
Vale, y de la escena valenciana de todos los tiempos, digamos, ¿algún grupo que recordéis?
A mí me gustaba mucho.
¿Que os marcó, que os llamó la atención? Que...
Me gustaba mucho Polen, un grupo que se llama Polen. No, fui muy famoso, no lo conoces, ¿verdad?
No.
Pues
no,
la verdad no. Es que creo sacaron un disco, y lamentablemente, pero era una gente de muchísima calidad. Muy bueno, muy bueno. No sé, en una onda un poco Pearl Jam, pero no sé, muy personal también. No sé, hacer esa música en España no la hacía nadie. Estoy casi convencido. Era una época además que yo estaba muy metido, sí que conocía toda la escena de Valencia, de España, porque trabajaba en radio todos los días, llegaban allí pues las novedades. Y ese grupo era una cosa extraordinaria. A mí ese grupo me gustó mucho.
De hecho,
mucho.
Tú, ¿puede ser que tocases en algún concierto con ellos? O sea, la mano cornuda con ellos.
Sí, eso sí.
Sí que me suena. Yo, mira, de grupos valencianos, cosa curiosa, yo siendo, bueno, con hay un poco de diferencia de edad, que ahora no se nota, pero cuando yo tenía a lo mejor 13 años, pues Javi ya tenía el grupo, que es la mano cornuda, que es lo que ha dicho. Y sacaron una maqueta y la verdad es que yo flipé cuando llegué al grupo y él me lo comentaba, que se acordaba, y me parecía muy curioso que se acordase. Pero seguí como un fan loco a la mano cornuda. Fui a muchísimos conciertos, me sabía las canciones. Decía él, no entendía cómo me sabía las canciones y eso. Y le pedí un autógrafo, siendo yo muy pequeño.
Y a los 14 años, pues nos juntamos y digo, pero si este es el pelirrojo cojo que me pidió un autógrafo. ¡Qué alegría! Y claro, lo metimos en el grupo rápido.
Ya ves, que a mí en ese momento que le pedí el autógrafo, yo lo pensaba, volvía un poco atrás en el tiempo y pensaba, o sea, si en ese momento me hubiesen dicho que yo iba a tocar en un grupo con él, que lo veía con ojos con bastante admiración, y eso. Pues mira, por nombrar, bonito, la mano, ¿no? La mano cornuda.
Bonita,
muy bonito, sí, sí, muy bonito. Pau, sí, también, sí. Nos
yo también fui su fan en mi día, también. Yo me acuerdo, creo que el primer concierto que fui, si no me equivoco, fue un concierto tuyo, de la mano cornuda. Y cuando te vi en la barra, lo recuerdo perfectamente, que dije, el cantante está en la barra, Dios mío. Casi no me atrevía ni a pedir una cerveza, lo que
eran
fuera.
Eran muy chavalillos ellos, tenían 13 años, algo así, yo igual tenía un poquito más, 42, pero...
O sea, que tú nos metiste el gusanillo, ahora que estamos reflexionando aquí, igual estamos aquí gracias
ya,
a ti.
Ya van saliendo cosas.
Sí, sí, sí. Y luego yo también quería comentar una cosita, como has comentado lo del tema de los grupos, Choco Crispis, que es un grupo que tampoco a lo mejor se conoce demasiado, que a mí, como he dicho antes, me llegó igual 5 o 10 años después de ya estar disueltos y todo, pero escucho el disco no hace 5 años, sino ahora mismo, y me parece que son discazos los que tiene y que la ruta del bacalao se ve que les afectó a esa gente bastante, porque
es que están mal de la cabeza. He de decir que había bastantes
miembros,
componentes de Polen en Choco Crispis, vale, pero era no en otra onda. Era una onda mucho más americana, así rockera, lo de Polen, pero lo de Choco Crispis desde luego era espectacular también. O Gigatron. Esa gente estuvo en proyectos muy curiosos
la
todos.
La verdad que esa gente valía, sí.
Muy bien, pues habladme de los planes que tenéis de futuro inminentes. Ahora mismo, por ejemplo, ese concierto al que tiene que ir todo el mundo, que va a ser en...
Va a ser en breve. Lo que pasa es que...
Está puntita ya, sí.
No sé, la verdad es que estamos esperando toda la tarde la llamada de alguien que nos diga un garito, no nos ha llamado, se quedan sin CD.
No, bueno, aquí apagamos los móviles antes de entrar, con lo cual...
No tenéis fijo.
Difícil, es difícil.
Ah, yo os he quedado antes el número fijo por telepáticamente a los oyentes y se ve que no.
Buscar el...
Bueno, ahora tendrás el buzón de voz lleno, o sea, tranquilo.
Pues la verdad es que no sé, concierto estamos buscando, nos han ofrecido algo en verano, pero creo que da la sensación de que nos han pedido que toquemos 3 horas y es que la gente del pueblo espera otra cosa que no sea señor colegiado.
Sí, es que yo creo que se pueden asustar un poco como toquemos.
Ahora, nos daban 1000 pavos, eso también hay que decir. Bueno,
uy, pues por las características que da, me parece que la orquesta ha fallado y entonces os meten a vosotros.
Exactamente.
Y la gente para que nos va a inflar a peticiones de paso.
Va a inflar a botellazos, como hacen con los árbitros.
Pues tenemos aquí el de la charanga que nos puede enseñar todos los temas que toca él y con eso yo creo que hacemos
toca tú
a
todas
mí,
las que te sepas
que
y ellos
que me dejen solo. Yo solo necesito un bombo y unos platos que hagan punchin, punchin, punchin y yo solo me valgo. De todas formas, por si acaso, si hay alguien escuchando el programa interesado, tenemos que sepa que tenemos MySpace, que es el señor colegiado, señor con SR, y también tenemos Facebook, que es, en el Facebook es SR Colegiado, señor colegiado. Uh-huh. Si nos buscan ahí, pueden contactar con nosotros, pueden ver las...
Los videoclips que tenemos, que son una pasada.
Sí,
editados
sí, sí.
Por
todas
la
las canciones hay que decir que tienen videoclip. No están todos hechos, pero hemos hecho 4 videoclips de las canciones. Porque, bueno, un poco a la hora de componer, pues se visualiza más que se piensa en música propiamente. Luego... En cuanto a cosas que tenemos por hacer, pues queremos grabar dentro de poco, si puede ser después de verano o algo así. Ideas de canciones hay más de 40 o 50. Sí. Ensayadas ya en el local, unas 3 o 4 nuevas. Y entonces, pues, no sé, seguir disfrutando la música.
Eso
con
es lo
calma.
Primero.
Muy bien. Pues nada, señor colegiado.
Si
Pau,
quieres,
si quieres, Pau y cuando... Javi, hazlo.
Si quieres que acabe la entrevista, cuando acabe yo doy los 3 silbatos finales.
No, acabará cuando tú digas, porque si no, no acaba la entrevista. No. Hasta que tú no digas, no nos vamos a los vestuarios.
No, yo no... Vale, bueno.
Ahí estaba. Pues muchas gracias por haber estado en desconexión, compartiendo...
Conectados.
Conectando con nosotros.
Pues a ti, José, muchas gracias.
Muchas gracias, sí.
Nosotros, bueno, nos vamos a despedir con un tema de señor colegiado que se titula Ellas de compras, yo en Notre Dame. Y por nuestra parte, esto ha sido todo de momento. Desconexión volverá la semana que viene. Estuvo Raúl Valenciano en los controles, estuvo José Sala detrás del micrófono número 4. Volvemos la semana que viene y tengo que repetir lo que para algunos es una cuestión de fe, para otros un respeto al deber de tipo kantiano y para nosotros simplemente un imperativo vital. Seguiremos esperando a Godot. Esto fue Desconexión.